Quiero iniciar nuestro encuentro con un correo que recibí en estos días de un oyente que me decía que no compartía la mirada que yo había proyectado de la catequesis respecto del amor preferencial sobre los pobres y que le parecía a ella, con mucha inteligencia, lo decía muy bien dicho además, y le agradecí de hecho cuando le contesté el correo, que a veces ensalzamos demasiado la pobreza y que dejamos de lado la dimensión del desarrollo de las personas como si en el pobrismo, decía, estuviera involucrado el Evangelio para evitar que los pueblos se pongan de pie. Una cosa más o menos por ese lado iba el correo a esta persona. Bueno, le agradecí el correo, evidentemente en esa catequesis yo había insistido particularmente por lo que ofrecía el texto evangélico, el vínculo de Jesús con los más pobres, la opción preferencial por él, lo que una y otra vez la Iglesia dice, que no es que la Iglesia vele por la pobreza como un valor en sí mismo, sino que elige a los más débiles y pobres porque así quiso el Señor rescatarnos a todos de nuestra pobreza, y que básicamente la pobreza no es una categoría social como lo utiliza la Iglesia, sino que es una categoría teológica. ¿Qué quiere decir esto? Lo podemos ver con un ejemplo. Jesús claramente se vincula con personas muy pudientes, pero las considera frágiles y pobres. Cuando lo invita, se hace invitar a la casa de Zaqueo, estamos en presencia de posiblemente uno de los hombres más ricos en Jericó. Y cuando le pide a Mateo que lo siga, también posiblemente en el mar de Galilea o alrededor de él, estamos hablando de una persona que tiene un poder económico muy importante por el lugar que ocupa como cobrador de impuestos. En los dos casos son cobradores de impuestos. Es la gente de mayor prestigio económico y también muy cuestionado por cómo se administraban los bienes en el tiempo de Jesús por muchos de ellos, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Por el tema que vamos a abordar ahora, para la Iglesia la opción preferencial por los pobres no excluye el desarrollo ni el crecimiento de las personas, al contrario, lo incluye, pero no como una categoría económica de mercado y un desarrollo sin fin, sino, como hemos venido diciendo, un desarrollo con sentido ético, donde hay que cuidar a la persona en el centro, los contextos en los que ellos se mueven, y hoy particularmente un desarrollo que vele por la casa común de todos, que muy sensiblemente estamos todos afectados por el deterioro que por el uso de las herramientas del mercado y del consumo llevado al extremo hemos como deteriorado el hábitat nuestro, ¿no? Digo esto para que se entienda también lo que vamos a conversar hoy, que es un tema en el día del Papa Francisco como pontífice, que por allí ha recibido muchos cuestionamientos como este de este correo y el Papa en otro sentido, y que me parece hace falta iluminar el texto que vamos a compartir de Gaudium et Spes con alguna lectura de Fratelli Tutti que amplía la mirada y la aplica, como hace Francisco, aquellos principios generales al aquí y a la hora de cómo se han de entender los textos del concilio, sobre todo en la cuestión social. Así que los invito a que leamos, Juanjo, si te parece, el primer párrafo. El tema es el desarrollo económico bajo el control humano en sí mismo, ya está poniendo un subtítulo, por así decirlo, que nos da una nota que no se trata de cualquier desarrollo, sino bajo una determinada perspectiva, un determinado paradigma.
Sí, y el número 65 expresa que el desarrollo debe permanecer bajo el control del hombre, el control del hombre no se debe quedar en manos de unos pocos o de grupos económicamente poderosos en exceso, ni tampoco en manos de una sola comunidad política o de ciertas naciones más poderosas. Es preciso, por el contrario, que en todo nivel, el mayor número posible de hombres y en el plano internacional, el conjunto de las naciones puedan tomar parte activa en la dirección del desarrollo. Asimismo, es necesario que las iniciativas espontáneas de los individuos y de sus asociaciones libres colaboren con los esfuerzos de las autoridades públicas y se coordinen con estos de forma eficaz y coherente.
El mercado es un modo de transacción que las personas hemos encontrado para vincularnos entre nosotros a favor de la circulación de los bienes económicos. Básicamente, este es el sentido que tiene el mercadeo, por así decirlo, ¿no? Es decir, ¿es malo en sí mismo? No, al contrario, es necesario, diría yo, para que la riqueza de los bienes económicos producidos por unos sean a favor de otros y viceversa, ¿no? Entendemos de los sujetos y entendemos también de los pueblos y de las naciones. El punto está, ¿cómo hacemos para que haya equidad en el modo de producirse este intercambio y la circulación de los bienes sea de tal manera que todos nos veamos beneficiados equitativamente y nadie tenga de más que le falte a otro y a nadie le falte tanto que no pueda contar con los bienes que quien lo tiene lo pueda bien hacer llegar? Fíjense lo que dice respecto de esto el Papa Francisco en Fratelli Tutti, cuando habla de el fecundo intercambio, así como que aplica el texto del concilio y dice, la ayuda mutua entre países en realidad termina beneficiando a todos. Esto de verdaderamente darnos una mano. Un país que progresa desde su origen, original sustrato cultural, o sea, no pone cualquier tipo de desarrollo o crecimiento, sino respetando las raíces de pertenencia, es un tesoro para toda la humanidad. Necesitamos desarrollar esta conciencia de que hoy o nos salvamos todos o no se salva nadie. La pobreza, la decadencia, los sufrimientos de un lugar de la tierra son silenciosos caldo de cultivo de problemas finalmente que afectan al planeta. Pensemos, por ejemplo, en lo que hoy es la circulación, que hemos hablado en otras oportunidades también en este espacio, de más de 200 millones de personas buscando un refugio. Y las dificultades que producen en sociedades organizadas, que en muchos casos, sobre todo pienso en los refugiados que llegan desde el África, han sido explotados. Es decir, han tenido colonias de toda la Europa, en estos lugares no han generado el proceso de desarrollo de esos lugares, han explotado la tierra, han generado conflictos étnicos a través de guerras instaladas por ellos mismos. Hablo de cosas que he visto con mis propios ojos estando dos veces en África y una vez un poquito más prolongado en un viaje donde nos pudimos asentar un poco más cuando fuimos a República Centroafricana. El país más rico del África en recursos naturales y el más pobre del mundo, o el segundo después de Haití. Y donde la colonia francesa y otros, China después, Estados Unidos, Rusia, tienen sus sedes de explotación de minerales, de recursos petroleros y ningún tipo de crecimiento en la sociedad. Y conflictos étnicos que se sabe después por testigos que permanecen allí, como señor Aguirre, por ejemplo, que dicen dónde se generaron estos conflictos. Los mismos poderosos son los que los generan. Uh-huh. Claro, después, cuando aparece la avalancha de personas que buscan refugio, cuando vos no trabajaste, que tenías que trabajar, decís, ¿cómo tenemos toda esta gente acá? Y bueno, es como una... ¿Se entiende lo que digo, no? Uh-huh. Es como una vuelta de la rueda que te los trajo a donde cuando fuiste no supiste cómo ayudarlos para que sean mejores. Uh-huh. Por eso el texto para mí en esto es muy clave. Dice, la pobreza, la decadencia, los sufrimientos de un lugar de la tierra son un silencioso caldo de cultivo de problemas que finalmente afectarán a todo el planeta. Si el planeta no los atiende, si los que más pueden, tienen y saben, los que tienen poder, se los identifica así, no trabajamos los que tenemos posibilidades por los que menos. Si nos preocupa la desaparición de algunas especies, debería obsesionarnos que en cualquier lugar haya personas y pueblos que no desarrollen su potencial y su belleza propia a causa de la pobreza o de otros límites estructurales. Me detengo en algo que posiblemente toque la sensibilidad de algunos, digamos, ¿no? Mucho cariño por las mascotas, es más, la alzamos, la llevamos en brazos, la atendemos, le decimos mi bebé, mi nene, perdón la expresión, ¿no? No quiero tocar la sensibilidad ni herir a nadie, pero vemos niños en la calle o sabemos de situaciones de mucha complejidad de la pobreza, no le damos el mismo tratamiento, claro, porque no te interfiere, porque lo podés domesticar más fácilmente y porque no te involucra en algunos aspectos, digamos, ¿no? Y me parece que esto nos tiene que hacer reaccionar. Y el Papa dice acá justamente, ojo, porque así como que cuidamos la ecología y el cuidado de las especies, la ecología del vínculo humano también hay que cuidarlo. No puede ser que nos preocupen que algunas especies de animales estén desapareciendo, o mascotas, a las que le damos determinado cuidado, y después, a la hora de vincularnos a la problemática humana con toda su complejidad, decimos, mi cristianismo hasta ahí no llega. Es un problema para la definición del ser cristiano.
Y una contradicción, pensaba también, en el sentido de que está bien preocuparnos por la especie animal, pero sí, la especie humana...
Amo las mascotas,
claro. Acá, ¿no? Sí, yo también. Pero a veces, en este sentido, si nos preocupa, y hay muchas especies en extinción verdaderamente, y la especie humana también.
En ustedes saben que lo hemos compartido aquí también. El Papa lo dijo en una de sus... de los miércoles, me parece, cuando tocó este tema. Es uno... la, ¿cómo se dice? La, todo lo que se usa para las mascotas, la... la alimentación, ¿cómo?
Accesorios, sí, balanceados, todo el mercado pet.
Exactamente, todo ese mercado es el de mayor desarrollo del mundo.
Uh-huh. Ajá.
Sí, el de mayor desarrollo del mundo. O sea, es el que donde más se produce y donde más se gasta, además. Uh-huh. Y al mismo tiempo tenemos hambre en el mundo.
Uh-huh.
O sea, no hay algo que está mal, digamos.
Sí.
O sea, le damos más valor a un animalito que a una persona. Eso me parece, Juan José, además de esto, entre la especie animal no ocurre tanto.
No, pero
casi
además,
que no ocurre, diríamos, ¿no?
No, y además todo lo que nosotros hacemos por cariño, porque nos gusta, porque se promueve, y va como en dos líneas muy fuertes, ¿no? Que tiene que ver con lo económico. Las personas entramos casi sin darnos cuenta, ¿no? Y con buenas intenciones. Y después el tema de la soledad, que en Europa está mucho más avanzado que acá. Sí, entonces las personas encuentran su espacio familiar o vincular en sus propias mascotas, y eso de alguna manera las libera de encontrarse con otras personas que, por ser personas, tenemos otras dificultades, otros desafíos, ¿no? Hacia adelante.
Otra problemática.
Sí. Uh-huh.
Amor, de nada me vale, de nada me vale. Si sé lo profundo de cada misterio y no tengo amor, de nada me vale, de nada me vale. Si hablara palabras de parte de Dios, amor, de nada me vale, de nada me vale. Si sé lo profundo de cada misterio y no tengo amor, de nada me vale, de nada me vale, de nada me vale, de nada me vale. Sin amor la vida es arar el aire, de nada me vale. Manos no ayudan a nadie, sin amor las manos. no tengo amor, de nada me vale, de nada me vale. Si doy lo que tengo, incluso mi vida, y no tengo amor, de nada me vale, de nada me vale, de nada me vale, de nada me vale. Sin amor la vida es arar el aire.
Mi nombre es Santiago. Creo que le quise decir la oyente, refiriéndose a los pobres y como la iglesia siempre apunta a ese lado, no me parece mal. Me parece que lo que quiere, a lo que se refiere es que, por ejemplo, yo tengo 46 años, tengo una carrera estudiada y es como que no tengo... La iglesia no me acompaña a mí en lo que es el crecimiento. Directamente suponen que yo ya sé cómo se tiene que crecer. Entonces acompañan a los pobres. Por ahí se critica la clase alta. Pero los que estamos al medio es como que no tenemos un bastón que nos ayude. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Santiago. Hasta luego.
Gracias, Santiago. Sí, bueno, sería más largo y no quería yo con el ejemplo más que introducir el tema, pero evidentemente sí te regalo la mirada amplia de la Iglesia para todos y cada uno, de las pobrezas diversas a las que pertenecemos, la particularidad de atención al que más está sufriendo como acto de misericordia, que va involucrado en una sociedad de estructuras injustas, afectando a los que en términos materiales, sociológicos, económicos, educacionales, habitacionales, de salud, tienen menos posibilidad. Y bueno, como hace un padre con su hijo, trata de cuidar al que más está sufriendo, pero lo cual no quiere decir que se tenga que desentender del conjunto, digamos, ¿no? En ese sentido, creo que la Iglesia da más que ejemplos en educación, en formación, en acompañamiento de esto, y que sea preferencial la atención a los más débiles no quiere decir que sea exclusivo, ¿no? Eso me parece bueno aclararlo.
Uh-huh. Bueno, más mensajes. Dice Laura desde Córdoba: creo que la necesidad innata del ser humano es dar y recibir, y tiene una distorsión. Nos volcamos a los animales, que aclaro, dice, yo los quiero, uh-huh, en lugar de volcar esa necesidad a otros seres humanos.
Uh-huh. Laura desde Córdoba decía esto. María de Pergamino: fuertísimo y duro, pero con cuánto amor, Padre Javier, lo explicaste. Al que le quepe el poncho, dice, si no tengo amor, nada soy, escribe María, haciéndose eco de esto que estamos compartiendo.
Uh-huh. Otro mensajito, escuchamos.
Buenos días, soy María Sara de Tucumán, los escucho siempre y soy docente de Derecho Ambiental. Y me encanta cómo están tomando y desarrollando este tema del derecho de los animales, porque es muy difícil hoy tratar de definir lo que son los animales y la relación que tenemos con ellos, y no pensar que tienen más derechos que los humanos como tal. Así que, bueno, felicitaciones nuevamente por cómo están abordando el tema. Muchísimas gracias.
Gracias, muchas gracias.
Quería agregar solamente algo que decía Juanjo antes de ir a la música, respecto de que, bueno, conoces bastante animales y esto de los accesorios y demás.
Sí, en casa de campo.
Claro. y cómo los animales vienen a cubrir espacios, porque uh-huh, ellos son animales. Uh-huh. A veces, bueno, le damos un lugar que no tienen, no, que no son.
Y a favor de este vínculo, perdónate, termina, no habías terminado.
No, y que a mí me gusta mucho ver programas de televisión de entrenamiento de perros, me gustan mucho los perros, los gatos, y veo varios programas de ese tipo, y he notado que en el último tiempo se ha cambiado de decir, este perro que tiene su amo, o decir, los amos o los dueños de este perro, y dicen los padres, ajá, de este perro. He notado en dos programas de Estados Unidos, uh-huh, que hablan de los padres de el perro X. con el nombre tal, mm. ¿no? Y ya no los llaman como dueños o como amos. Mm-hmm. Creo que es un síntoma de lo que estamos diciendo.
Los nombres no son inofensivos uh-huh. nunca. Sí, nunca sí. las palabras son inofensivas, ¿no?
Eso, nada más.
Está bien. Sí, nosotros intentamos, bueno, darle un poquito de aterrizaje a los textos del magisterio, ¿no? Eso sencillamente. No, me parecía que el número 138 también de Fratelli Tutti, al hablar del orden internacional, fíjate, Adri, lo que empieza a decir después del segundo renglón, cuando dice necesitamos, ¿no? Uh-huh. Lo que dice el Papa allí.
Necesitamos que un ordenamiento mundial jurídico, político y económico incremente y oriente la colaboración internacional hacia el desarrollo solidario de todos los pueblos.
Es una expresión de Benedicto XVI. Si vos haces clic en ese número 120 de la cita, para que entendamos que no estamos hablando de un Papa progre y uno... tradicionalista, es una expresión del magisterio articulado entre Benedicto y Francisco. Uh-huh.
Uh-huh. Esto finalmente beneficiará a todo el planeta, porque la ayuda al desarrollo de los países pobres implica creación de riqueza para todos. Uh-huh. Desde el punto de vista del desarrollo integral, esto supone que se conceda también una voz eficaz en las decisiones comunes a las naciones más pobres y que se procure incentivar el acceso al mercado internacional de los países marcados por la pobreza y el subdesarrollo.
Esto es una crítica muy sutil, pero muy clara, para quien sabe leer las relaciones internacionales, a los organismos internacionales. Porque no es que no haya. Sí hay. Están los organismos internacionales. Solo que acá se da un paso más. Aquello que sirvió, como he dicho en otras instancias, para el reordenamiento del mundo después de la Segunda Guerra Mundial, no alcanza, por así decirlo. Y por eso el texto de Benedicto, citado por Francisco en Fratelli Tutti 138, dice, fíjense lo que dice, necesitamos que un ordenamiento mundial jurídico, político y económico incremente y oriente la colaboración internacional hacia el desarrollo solidario de todos los pueblos. Está hablando de lo que Francisco después le pone otro nombre, de un gobierno global. Mm. ¿Cómo sería, tal vez alguien que esté más avezado en el estudio de la política internacional, pueda compartirnos qué tipo de perspectivas hay en relación a esto? Y sería hermoso poder desarrollarlo en nuestros espacios de radio. Es decir, qué teorías, qué praxis, qué propuestas, qué búsquedas. Porque esta expresión no es original, genuina de la Iglesia solamente. Es de ella también, pero eco de otras búsquedas, de otros sectores de la humanidad que entienden que un mundo mal organizado como el nuestro es inviable a futuro. No solamente por la afección de la casa común, sino por los actores más inteligentes en el desarrollo de la misma, que somos la especie humana hasta donde conocemos, digamos. Uh-huh.
Sí, en esto de la terminología que recién abordábamos, que también va haciendo comunidad, va generando conceptos y modos de vida, ¿no? Hablabas al principio, padre, a propósito del correo, lo de los pobres, y hay gente que dice, parece que les gustan tanto los pobres que quieren que sigan siendo pobres para seguir teniéndolos y entonces desarrollar. Entonces, estas terminologías que por ahí dicen, bueno, personas empobrecidas, ¿no? Como una situación transitoria de la que ojalá puedan salir pronto, y no los pobres como un rótulo, como una cierta categoría humana, ¿no? Que comienza y termina su existencia en ese grupo, ¿no? Y a propósito de lo que nos decía nuestro oyente también, la búsqueda de la economía popular sobre la que la Iglesia se pronuncia tantas veces, la educación financiera también, como parte del aporte de generar recursos y generarlos para todos, ¿no?
Sí, en eso hay que leer el texto del Magisterio Social en todos sus capítulos, digamos, de la A a la Z. Es decir, no hay que, a partir de una expresión que a mí me puede impactar, por algún motivo que me toca, digamos así, olvidarme de las demás observaciones que la Iglesia hace en su rico magisterio social. Hay que ubicar todo dentro del equilibrio en que ella piensa el vínculo del Evangelio con lo social.
Y hablando del término pobreza, padre, bueno, desde el principio que lo dijiste me está dando vueltas, la expresión de la pobreza material, y a veces llegamos, no se habla más bien de la pobreza espiritual, ¿no? Que hasta los ricos materiales la tienen, o como decía nuestro amigo Santiago, la clase media también. Uh-huh. Entonces, también, ¿no? No solo, ni una cosa ni la otra. Decimos, Jesús mismo dijo... El Hijo del Hombre no tiene donde apoyar la cabeza, ¿no? Un lugar donde dormir, donde descansar, una casa. En este sentido, ¿no? De Jesús, desde esa pobreza, pero desde la dignidad, ¿no? Sí. Que nos da él.
Y sin quitarle peso a las palabras pobreza en el vínculo de la carne concreta de los que más sufren. Como dice un amigo mío, era tan pobre que solo tenía plata. Es decir... Hay gente que es muy pobre, está muy sola, está muy angustiada, está sin sentido en su vida, dedicó toda su vida a hacer dinero, se encuentra, después de haber hecho mucho dinero, con casas gigantescas, donde los chicos ya no están, eligieron otro camino, en algunos casos absolutamente contrarios a los que ellos hubieran soñado para sus hijos, como si aquella riqueza acumulada tuviera... futuro también para con ellos, y buscan otros horizontes, y viajan por el mundo, y buscan capaces de trabajar en un bar, en una isla de vacaciones, y van después a trabajar, a juntar basura en Australia, y a seleccionar puercos, o a un cultivo, como se da en muchos lugares, y son hijos... Y lo harían en Córdoba, o en Santa Fe, o en Buenos Aires, o en Mendoza, o en el Chaco, y posiblemente no. Y entonces estas personas que tienen mucha riqueza se dan cuenta que tampoco tienen tanta, y son pobres realmente, ¿me explico? No quiero con esto, para nada, por supuesto, ¿no?, quitarle la encarnadura de la pobreza más lacerante, que nos tiene que doler hasta que le encontremos solución. Pero también es verdad, ampliando la mirada, como bien lo decías, Adriana, que existe una pobreza en medio de muchas riquezas, digamos, ¿no? Que yo le llamo la pobreza del hastío. Es decir, tenés tanto que el tener y el placer han llegado a hastiar tu capacidad de disfrute, ¿eh? Porque no sabes qué hacer ni con tu tiempo. Uh-huh. Eso también me parece que está bueno para entender que es que tiene otro costado la lectura también. Hay un párrafo que sigue del mismo Gaudio de Tespes que nos puede ayudar para compartir. Uh-huh. Sigue allí, Juan.
No se puede confiar el desarrollo ni al solo proceso casi mecánico de la acción económica de los individuos, ni a la sola decisión de la autoridad pública. Por este motivo hay que calificar de falsas tanto las doctrinas que se oponen a las reformas indispensables en nombre de una falsa libertad, como las que sacrifican los derechos fundamentales de la persona y de los grupos en aras de la organización colectiva de la producción.
Uh-huh. Está hablando de dos modelos, ¿no? El modelo del liberalismo y el modelo del comunismo. Hay que leerlo en ese contexto donde se genera el texto, ¿no? Es decir... Uh-huh. Que sea la libre asociación de las personas en el desarrollo de los bienes económicos y la ausencia del Estado, casi como un observador de lo que ocurre, o la intervención de tal manera del Estado que las personas no tienen ningún tipo de posibilidad de ejercicio creativo vinculado a su capacidad de generar riqueza. Eso está diciendo.
Sigue diciendo el texto: recuerden, por otra parte, todos los ciudadanos el deber y el derecho que tienen, y que el poder civil ha de reconocer, de contribuir según sus posibilidades al progreso de la propia comunidad. En los países menos desarrollados, donde se impone el empleo urgente de todos los recursos, ponen en grave peligro el bien común los que retienen sus riquezas improductivamente, o los que, salvado el derecho personal de emigración, privan a su comunidad de los medios materiales y espirituales que ésta necesita.
Francisco, en Fratelli Tutti, se va a meter de cabeza a este tema, a este doble modelo, con un análisis exhaustivo de qué es popular distinguiéndolo del populismo, y acá yo sé que estamos tocando temas que son muy sensibles en la Argentina, al menos por la falsa identificación que le hacen a Francisco con algunos sectores políticos o de organizaciones sociales, y después se dedica a hablar también, en Fratelli Tutti, de los valores y límites de la visión liberal. Valores primero y límites después. Quiero decir esto para que no entendamos que no estamos hablando de un papa comunista ni de uno liberal, digamos, ¿no? Uh-huh. Porque si habla de valores es porque le ve al mercado una posibilidad. Y habla de límites es porque le ve al mercado un riesgo. Si habla de popular y se distingue el populismo, está advirtiendo de que el populismo es una manipulación de lo popular y es un riesgo desde algunos sectores de la política para afectar el verdadero desarrollo de los pueblos. Uh-huh. Solo hace falta fijarse en algunos gobiernos que lideran desde esta perspectiva, no popular, sino populista, la región.
El vuelo en libertad, que los que sufren tengan consuelo y en este suelo reine la paz. Por obra y gracia de Dios creo en el amanecer, por una nueva ilusión dejo el alma y la piel.
Gente linda, bueno, me encanta el tema que están tratando. Yo soy profe de formación religiosa y con quinto año estamos trabajando en doctrina social de la iglesia, por ende viendo todos aquellos documentos que incluye la doctrina social, y La consigna era que ellos busquen una noticia y busquemos todos esos documentos, la mayoría que yo les di, a ver qué documento trata sobre esa noticia que ellos trajeron. Y la verdad es que a ellos les llamó mucho la atención la implicancia, la conciencia y el compromiso de la Iglesia en todas las áreas de la sociedad. Y fue tan rico y tan linda la actividad, y yo pienso cuánto nos falta más de formación, cuánto a veces nos quedamos, por así decirlo, en lo superficial o en las palabras, sin profundizar en su contenido y qué nos está queriendo enseñar la Iglesia. Yo considero, en mi poca formación que tengo, la Iglesia nunca va a dejar a nadie afuera, ninguna, ni clase social, ni mucho menos. Las puertas de la Iglesia están abiertas para todos. El tema es, ¿quiénes somos los que acudimos? ¿Nosotros esperamos que la Iglesia venga a nosotros o nosotros acudimos? En cada clase social la Iglesia tiene algo para decirnos, una ayuda para darnos, el corazón para llenarnos. Tal vez suene medio como romántico, pero no deja a nadie afuera, absolutamente a nadie. Gracias por el tema que están tratando, me encanta el programa y los felicito.
Gracias. Muchas gracias. Recordando que cuando hablamos de Iglesia hablamos de nosotros mismos, claro, también. Somos todos Iglesia. Gracias.
Si les parece, vamos a los textos tal vez más polémicos, si se quiere, que no en el magisterio, sino alrededor de las definiciones de lo popular, lo populista. El lugar de Francisco en este lugar está definido por él en el magisterio. ¿Les parece? Vamos compartiendo algunos de los textos.
Muy bien. Comenzamos con el punto 155, sí. Padre Javier, de Fratelli Tutti. Uh-huh. El desprecio de los débiles puede esconderse en formas populistas, uh-huh, que los utilizan demagógicamente para sus fines, uh-huh, o en formas liberales al servicio de los intereses económicos de los poderosos.
Uh-huh. Esclavizándolos en un sentido o en otro. Por ejemplo, vamos sobre cosas concretas. Cuando un empresario, a favor de los intereses de la producción, no paga lo que es justo a sus empleados y explota porque los tiene en negro y hace una serie de maniobras para evitar el fisco en una situación de mucha complejidad como en la que nos encontramos, ¿no? Estamos frente al segundo ejemplo. Pero estamos frente al primer ejemplo, cuando la clase política en la Argentina utiliza los planes sociales como un modo no subsidiario, sino ya instalado, y con ello busca manipular al electorado más frágil con la dádiva más que con la generación de espacios que favorezcan la inversión y el desarrollo de trabajo auténtico que dignifica a las personas, ¿no? Por eso, si lo leemos rápido, parece que no estuviera diciendo nada. Si le ponemos los ejemplos, entendemos de qué estamos hablando, y los dos casos los tenemos conviviendo en esta bendita patria.
Y se completa este punto 155, dice el Papa, en ambos casos se advierte la dificultad para pensar un mundo abierto, que tenga lugar para todos, que incorpore a los más débiles y que respete las diversas culturas.
Uh-huh. Bien. El 156 hace esta diferenciación de popular o populista. En los últimos años, la expresión populismo o populista ha invadido los medios de comunicación y el lenguaje en general. Así pierde el valor que podría contener y se convierte en una de las polaridades de la sociedad dividida. Uh-huh. Esto llegó al punto de pretender clasificar a todas las personas, agrupaciones, sociedades y gobiernos a partir de una división binaria, populista o no populista. Uh-huh. Ya no es posible que alguien opine sobre cualquier tema sin que intenten clasificarlo en uno de esos dos polos, a veces para desacreditarlo injustamente o para enaltecerlo en exceso.
Lo sufrimos en este ámbito, digamos, ¿no? Cuando tocamos temas sensibles a la reflexión del Evangelio desde la perspectiva de la doctrina social, que nos corresponde hacerlo porque el Evangelio o toca la carne y toca la realidad o no es verdaderamente evangelizador, nos encontramos que decimos A y nos califican de macristas o de kirchneristas, para decirlo con nombre y apellido, digamos, ¿no? La verdad que no estamos diciendo nada más que lo que pensamos desde un lugar de reflexión, desde un posicionamiento particular en temas sensibles de la economía, de la salud, en temas de educación juvenil, de compromiso con los más débiles. Lo hacemos siempre, buscamos hacerlo iluminando desde la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Y eso necesariamente es tan enfermo el sistema que se ha creado al respecto que no hay posibilidad de salir. Yo digo que en algún punto son socias estas expresiones, ¿no? Porque pareciera que no habría alternativa a salir de ellas, y eso no es sano para la sociedad.
Muy bien, continuamos avanzando en el próximo punto, 157, donde dice el Papa: la pretensión de instalar el populismo como clave de lectura de la realidad social tiene otra debilidad, que ignora la legitimidad de la noción de pueblo. El intento por hacer desaparecer del lenguaje esta categoría podría llevar a eliminar la misma palabra democracia, es decir, gobierno del pueblo.
Para el pueblo. Gobierno de los pueblos, porque somos los que elegimos, para el beneficio del pueblo. Pues la democracia es el gobierno del pueblo, para el pueblo.
No obstante, si se quiere afirmar que la sociedad es más que la mera suma de los individuos, se necesita la palabra pueblo. La realidad es que hay fenómenos sociales que articulan a las mayorías, que existen megatendencias y búsquedas comunitarias. También que se puede pensar en objetivos comunes más allá de las diferencias para conformar un proyecto común. Finalmente, que es muy difícil proyectar algo grande a largo plazo si no se logra que eso se convierta en un sueño colectivo. Todo esto se encuentra expresado en este sustantivo, pueblo, y en el adjetivo popular, si no se incluyen, junto con una sólida crítica a la demagogia, se estaría renunciando a un aspecto fundamental de la realidad social.
¿Qué está diciendo? Que detrás de esta dicotomía falsa entre populismo y no populismo, se busca llevar por delante la realidad de que somos una experiencia colectiva, que todo proyecto humano auténtico, si no está apoyado en la suma de todos y cada uno de nosotros detrás del mismo, en un proyecto colectivo, no tiene sustento en el tiempo, y que somos carne de cañón de los más poderosos. Básicamente eso está diciendo, y que además está diciendo es un atentado contra el sistema hasta ahora conocido de gobierno más equitativo a la delegación del ejercicio del poder, que se llama democracia, porque es el gobierno de los pueblos para beneficio y el bien del pueblo a razón del bien común. Pasa que decir pueblo en la Argentina tiene una connotación que solamente aparentemente representaría a una fracción de la sociedad identificada con el peronismo. Y a verdad hay que decir que tanto el radicalismo en su origen como el peronismo supieron interpretar en este sentido el sustrato pueblo, pero no les pertenece en nada ese término como propio, como si pudieran apropiarse del mismo, aunque históricamente hayan sido los dos que más supieron interpretar y vincularse a este concepto. Después configuraron sus modos de ejercer el gobierno del poder bajo modo distinto, con luces y sombras, como todo, pero no podemos decir que esto, este concepto, pertenezca sin más a ello. Y ahí es donde hay que hacer una distinción para no llamar al Papa peronista y decirlo con todas las letras.
El número 158 sigue profundizando en esta diferencia. Dice: porque existe un malentendido. Pueblo no es una categoría lógica ni una categoría mística.
Así es.
Si lo entendemos en el sentido de que todo lo que hace el pueblo es bueno, o en el sentido de que el pueblo sea una categoría angelical, es una categoría mítica. Cuando explicas lo que es un pueblo, utilizas categorías lógicas porque tienes que explicarlo. Cierto, hacen falta, pero así no explicas el sentido de pertenencia a un pueblo. La palabra pueblo tiene algo más que no se puede explicar de manera lógica. Ser parte de un pueblo es formar parte de una identidad común, hecha de lazos sociales y culturales. Y esto no es algo automático, sino todo lo contrario. Es un proceso lento, difícil, hacia un proyecto común.
Claro que a una mentalidad a una mentalidad, digamos así, cientificista, a una mentalidad economicista, cuando vos le decís no se puede entender en sentido lógico, entonces ¿cómo me lo explica? Entonces ¿cómo sería? Y hay como una cerrazón a un modo de entender la realidad que salga desde esos lugares. Y por eso se comprende también que surjan miradas que sean, por así decirlo, descalificadoras desde estas otras perspectivas de interpretación de lo humano.
Me acordaba, padre, cómo este concepto pueblo surgió como novedad cuando comenzamos a trabajar este documento, ¿no? En primeros puntos del Concilio Vaticano II, que vos decías, en uno de los puntos que se ha incorporado como novedad esta expresión, la de pueblo, ¿no? Entonces tiene como una categoría más amplia de esta que se le quiere dar.
Sí, en la historia del magisterio, primero que esto es razón de ser de nuestra pertenencia judeo-cristiana, digamos, ¿no? Es decir, nuestras raíces judías y nuestra identidad cristiana tienen en el pueblo su lugar de pertenencia. Dios vino a liberar un pueblo, y Dios vino a constituir un nuevo pueblo, decimos nosotros. Pero además de eso, que es muy importante para encontrar nuestra identidad de pertenencia, nos damos cuenta además que sin este sustrato de lazos comunes que nos hacen ser parte de, es muy difícil construir un proyecto común. ¿Qué ha pasado en la historia del magisterio? Este concepto lo ha rescatado en la renovación de la perspectiva teológica pastoral muy de cerca la Iglesia América Latina, latinoamericana. No tanto la Iglesia Europea. Y de hecho aparece muy fuerte después del concilio en Medellín. Después del concilio se desdibuja de alguna manera en el lenguaje de la Iglesia Universal, también del avance de la Iglesia Universal a veces sobre algunos documentos de la Iglesia Latinoamericana, concretamente en Santo Domingo. Francisco lo reincorpora en el magisterio de Aparecida y lo universaliza de nuevo, dándole una contundencia que no estaba tan desarrollada, aunque sí muy bien dicha, en el concilio, como una de las categorías en torno a las cuales, lo vimos en Lumen Gentium cuando lo analizamos, se define la eclesialidad, digamos, ¿no? Entre otras categorías está la de pueblo. Después desapareció y ahora vuelve a instalarse.
Para continuar con estos números, el 159, el 160,
dice que los... padre.
Ustedes digan, yo no sé los tiempos, ¿cómo venimos?
¿Un punto más?
Un puntito más.
Un puntito más, sí. Bueno.
Dice el 160 que los grupos populistas cerrados desfiguran la palabra pueblo, puesto que en realidad no hablan de un verdadero pueblo. Uh-huh. En efecto, la categoría de pueblo es abierta. Un pueblo vivo, dinámico y con futuro es el que está abierto permanentemente a nuevas síntesis, incorporando al diferente. No lo hace negándose a sí mismo, pero sí con la disposición a ser movilizado, cuestionado, ampliado, enriquecido por otros, y de ese modo puede evolucionar.
Muy bueno. El que después de esta después del número 60, si alguien sostiene que Francisco es populista, como lo entienden algunos sectores populistas de la Argentina y América Latina, estamos en un problema de interpretación del texto. Y están a criticar solamente a los chicos que no saben interpretar textos, sino también a los adultos.
O no lo han leído.
Sí, no, pero ahora sí lo hemos leído. Sí. Y lo tenés que volver a
ahora
leer,
no,
para
excusa.
Darte cuenta, claro. ¿Cómo puedes seguir sosteniendo cosas que no son verdad?
Bueno, se nos ha ido el tiempo volando, como siempre. ¿Cuánto aprendemos en este espacio? ¿Cuánto hay para pensar, volver? Porque seguramente vamos a volver, padre, sobre estos puntos. Desde esta lectura del documento Fratelli Tutti del Papa Francisco, releyendo, iluminando también el magisterio desde el concilio. ¿Tenemos mensajitos antes de cerrar?
Bien,
bueno, nos escuchamos.
Hola, me encanta el tema que están tocando en este día, muy especialmente. Le agradezco mucho a Radio María por toda esta información, que es muy importante. Y también quiero agregar que Es cierto lo que decía la persona que dejó un mensaje antes, ¿no? Que la gente no tiene conciencia de cómo la Iglesia trabaja y coopera muchísimo, ¿no? Con todos tipo de legislaciones en el sentido de las propuestas que puede llegar a hacer. Y yo parto de una primera encíclica, la Rerum Novarum. Solamente de pensar en esa encíclica, si se llevara a cabo, ¿no? Hoy, a pesar de los tiempos, porque estamos hablando de cuántos años, ¿no? De un siglo a lo mejor, seguramente. Pero a lo que apunto es que el trabajo de la Iglesia es terrible y no, la gente no lo conoce. La gente no conoce el compendio de la Iglesia. La gente no conoce las encíclicas de los papas. Entonces no, y eso es muy importante que lo sepan. Yo me he enterado porque hice un curso para un seminario catequístico, ¿no? Y ahí se me abrió, nosotros empezamos a estudiar con la Rerum Novarum.
Hola, buenas tardes a todos los radioescuchas de Radio María. Y yo diría, perdón, Señor. Perdón, Dios mío, porque somos nosotros la Iglesia que nos alejamos de Él, que nos alejamos de la verdad, que nos alejamos del compromiso, que miramos para otro lado cuando vemos tantas cosas feas, tantas cosas malas, y en vez de aceptar y hacernos cargo y ponernos a andar y a cambiar las cosas, a querer hacer algo distinto, nos damos vuelta y miramos para otro lado y creemos que Dios no ve esas cosas, que Dios no actúa, y somos nosotros la Iglesia que está fallando.
Hemos hecho un buen honrar a los perros en el final de este mensaje para que entendamos que la crítica no ha sido a ellos, ni mucho menos, lo tenemos que cuidar, ni a los que tienen tampoco, sino a los vínculos a veces un poquito deformados o desequilibrados que establecemos con la especie animal, ¿eh? Entonces solamente eso.
Gracias por los aportes, ¿eh? Gracias a la oyente que dejaba esta aclaración, ¿no? Es cierto lo que decía padre, si leyéramos todos los documentos y particularmente...
No, y quería decir respecto de eso, el comentario sobre la Rerum Novarum, que por eso nos tomamos tiempo para... no tenemos apuro en avanzar, ¿no? Claro, sino que vamos haciendo poquito a poco, todas las semanas un poco más. A veces avanzamos más rápido, a veces en algunos textos nos detenemos un poco más, porque es la forma de ir aprendiendo, digamos, ir haciéndonos este pensamiento.